Y te decía, aquí en Radio Nacional, en esta familia que cubre todo el país, nosotros, aunque estemos en San Martín de los Andes, queremos llegar, queremos conocer. Y decía esta canción, me gusta Jujuy cuando llueve, pero Jujuy es precioso en todas las épocas del año, porque tiene tanta cultura, tiene tanta historia, tiene tanta gente que lucha y que trabaja arduamente por mantener esa cultura de esos abuelos, ¿sí? Esas culturas precolombinas incluso. Y vamos ya mismo a viajar hacia Jujuy, donde nos espera con los brazos abiertos, como toda su gente, Débora Sajama, que es la secretaria, la jefa de la Secretaría de Extensión y Relaciones de la Comunidad del Instituto Interdisciplinario Tilcara. Y a Tilcara nos vamos, donde está ese mercado municipal, donde podemos comer unos tamales, unas humitas y visitar tantos lugares. Débora, gracias por llevarnos allá.
De nada, gracias, buenos días. La verdad es un gusto poder comunicarme con ustedes y poderle contar toda esta bonita experiencia, digamos, que uno tiene como transmisión de los abuelos y bueno, y como también parte, digamos, de la vivencia ancestral.
Débora, ¿cómo es el trabajo en ese lugar tan lindo? Porque la gente que vaya va a querer ir al mercado municipal, va a querer ir a comer todas esas delicias que se pueden saborear allá, visitar el museo y bueno, el Instituto Interdisciplinario Tilcara, que tiene tantas actividades por la cultura. ¿Cuáles son?
Así es. Bueno, mira, en realidad hace muchos años estaba como más marcada las temporadas de turismo y que se reflejaban, por ejemplo, para el enero en el verano, con las vacaciones de verano, en la Semana Santa, en las vacaciones de julio, o sea, de invierno. Y después había, digamos, la visita de muchos estudiantes por la Fiesta Nacional de los Estudiantes y bueno, y así hasta el año siguiente. Pero después de la Declaratoria de Patrimonio de la Humanidad, Tilcara y toda la quebrada ha sido, digamos, y está siendo visitada por mucho más gente y durante todo el año. Ahora ya no tenemos tan marcadas las temporadas, recibimos gente todo el año y bueno, en realidad en el Instituto Interdisciplinario Tilcara, que tiene a cargo el Museo Arqueológico Dr. Eduardo Casanova, un centro de investigaciones regionales, en antropología, arqueología y también en la parte social. Y después también tenemos a cargo el sitio arqueológico que es el Pucará de Tilcara y el Jardín Botánico de Altura, único, digamos, en lo que es la Quebrada de Humahuaca.
¿Nos haces un paseíto por Pucará de Tilcara? Porque uno piensa en esos paisajes, los puede ver por la tele, pero también es importante la historia y la transmisión oral. ¿Qué vamos a ver y qué nos cuenta ese Pucará de Tilcara de lo que eran esas civilizaciones?
Bueno, el Pucará de Tilcara en realidad es un poblado antiguo que ha sido ocupado por más de, digamos, de más de 10.000 años. También, por ejemplo, digamos que de acuerdo a la gestión que llevó a cabo los científicos, en este caso Eric Bowman, que en su viaje, digamos, al pasar para Bolivia a un congreso de americanistas, vio, digamos, el Pucará de Tilcara y a su vuelta de ese viaje, él pudo llegar a Tilcara, contactarse con la gente, esto fue más o menos en el año 1905, y le llamó poderosamente la atención, digamos, de este poblado, este sitio antiguo muy cerca de lo que es el pueblo de Tilcara. Entonces él fue uno de los pioneros, digamos, en visibilizar al Pucará y hacer la gestión después, posteriormente, en la Facultad de Filosofía y Letras, más exactamente en la Universidad de Buenos Aires, para pedir permiso y poder trabajar, digamos, científicamente. Bueno, después pasan los años, él fallece, pero ya tenía como discípulos a Ambrosetti y de Benedetti, y ellos son quienes llevan a cabo este proyecto, digamos, de exploración del sitio arqueológico, Bueno, y con esta gran sorpresa de que es un poblado que ha sido ocupado, digamos, por más de 10.000 años en distintas épocas. Y bueno, comenzó la investigación y posteriormente Ambrosetti de Benedetti fallecen y se hace cargo Eduardo Casanova. Y Eduardo Casanova es quien hace la gestión ante la provincia para que el Pucará de Tilcara pertenezca, digamos, va a la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, desde allí él se contacta, digamos, con el gobernador de la provincia y se lleva se hace el traspaso, digamos, de este Pucará de Tilcara a la Universidad de Buenos Aires. Uh-huh. Con un proyecto, digamos, de reconstrucción del Pucará, y se reconstruye el Pucará en 1930 hasta el 40, también se hacen excavaciones, y bueno, todo ese material que iba saliendo del Pucará de Tilcara, cuando no teníamos el Museo Arqueológico, y al pertenecer a la Facultad de Filosofía y Letras, iba al Museo Etnográfico de Buenos Aires. Uh-huh. Entonces él también pensó en que sería importante tener un museo, y bueno, busca fondos, se llegó, digamos, hasta el Fondo Nacional de las Artes, bueno, proyectos que por ahí no se han podido concretar. Y él, como se viene a vivir Eduardo Casanova a Tilcara, entonces uh-huh. En el pueblo de Tilcara ubica a la señora Carlota Aparicio de Colombo para que el museo actualmente funciona, digamos, en el centro, digamos, que no está al lado del Pucará, que era el primer proyecto que iba a ser justo al pie del Pucará. Uh-huh. Él encuentra esta casa y pide que se la donen, y bueno, se dona la casa con ese fin, digamos, de que sea el Museo Arqueológico Dr. Eduardo Casanova, en donde en 1968-70 ya se inaugura, digamos, con 5 salas, en donde hay toda una interpretación, digamos, de la vivencia andina. Uh-huh. Y bueno, y se refleja más exactamente, por ejemplo, una sala con todos los hallazgos del Pucará de Tilcara.
Qué hermoso. Bueno, hallazgos que hasta la creación de este museo se apreciaban en salas en otros lugares, incluso en otros países, y ahora tienen la suerte de tenerlo ahí, ¿no?
Exactamente. Lo que pasa que, bueno, Eduardo Casanova ha sido un científico muy viajero y, bueno, también ha tenido la posibilidad, digamos, de hacer intercambios de piezas arqueológicas, porque nosotros tenemos uh-huh. acá en el museo también colecciones de Perú, algunas de Bolivia. Entonces, también tenemos, por ejemplo, piezas de otros sitios muy importantes de la Argentina. Entonces, uh-huh. han ido, digamos, haciendo ese intercambio para luego mostrarlos y exhibir, digamos, ¿no?, en el museo toda esta vida, digamos, de los indígenas.
Uh-huh. Y ahí vemos cómo trabajaban, vemos las réplicas de sus viviendas, de su ropa. ¿Cuál es la reacción de los chicos y de los grandes que se acercan y que de repente tenían un relato oral y ahí lo ven?
Bueno, mira, yo te diría que de la gente local, durante muchos años, yo ya trabajo 30 años en el Instituto Interdisciplinario Tilcara, y digamos 20 años atrás la gente del lugar no iba a visitar el sitio arqueológico, porque siempre lo consideró muy sagrado y saben que hay restos uh-huh. De los antiguos, y entonces la creencia misma hizo a que, por ejemplo, los abuelos decían que si uno va y pisa esos antigales, los antiguos pueden soplar y a consecuencia de eso uno adquiere enfermedades. Ellos, por ejemplo, decían mucho te podés volver sucho. Y sucho es una palabra, viste, quechua, que quiere decir inválido, que no podés caminar. Y de hecho por ahí asociábamos a algunos arqueólogos que trabajaban en la quebrada y que han tenido algunos problemas después de sus excavaciones, uh-huh. Con el de quedarse, ¿no?, así inválidos, y entonces desde ahí se empezó a venerar a la Madre Tierra, pedirle permiso, claro, cada vez que uno va a tocar esos antigales. porque es una forma, digamos, de conectarse primero con la Madre Tierra, pedirle permiso y recién poder hacer las excavaciones. Si no, seguramente te llenabas de granos, te soplaba la tierra, te maraba la tierra, y bueno, eso estaba muy asociado, digamos, a las creencias. Incluso actualmente los abuelos prefieren no ir porque siguen considerando que es un lugar muy sagrado en donde hay que respetarlo.
Claro, que molesta,
muy diferente,
¿no?,
digamos, al turismo, ¿no? Uh-huh. Porque el turista quiere conocer todo, explorar todo y saber todo, y bueno, y eso nos permite también a nosotros poderles contar, ¿no?, cómo era antiguamente y cómo es actualmente. Antes, por ejemplo, el Pucará de Tilcara se subía en vehículo, ahora no, hace más de 5 o 6 años ya no se permite el acceso a vehículos, solamente caminando, y se marcaron ciertos senderos para, bueno, cuidar y proteger el sitio, ¿no?, para que pueda durar también para las futuras generaciones.
Claro, es ambiguo, ¿no? Por un lado, no querer molestar, respetar que es un lugar sagrado, y por el otro también la necesidad y la cuestión educativa de que otro comprenda, entienda de dónde venimos, que son nuestros orígenes, y eso tiene que ver con la buena convivencia en que las distintas culturas se vayan conociendo, ¿no?
Así es, totalmente. No, y otra que tiene que ver también mucho con la propia identidad, ¿no? Uh-huh. Los niños en la escuela, que nosotros hacemos talleres, por ejemplo, algunos niños nos decían, bueno, no podemos ir porque nuestros papás nos dicen que no, que ese es un lugar, viste, sagrado. Y otros niños sí, dice, yo voy siempre cuando viene la familia, lo visito, nos gusta mucho. Y bueno, y ahí nosotros tenemos la oportunidad de contarle cómo era, cómo está, digamos, hecha la reconstrucción, porque bueno, el criterio que tuvo Eduardo Casanova por ahí no está tan discutido. Uh-huh. Nosotros vemos por ahí ahora, actualmente, y con algunos de los arqueólogos, que debería haber sido de otra manera. Pero bueno, es el único sitio, digamos, reconstruido en la quebrada. Tenemos 7 sitios más, digamos, en lo que es Quebrada de Humahuaca, pero que no están reconstruidos, y entonces como podemos hacerle ver, digamos, a los propios chicos de las escuelas primarias y secundarias, digamos, el contraste que hay entre uno y otro, ¿no? Eso nos permite, bueno, poderle manifestar desde la propia identidad cómo seguimos conservando, digamos, esta cultura, y cómo también podemos recibir al turista contándolo nosotros desde acá o ellos en la escuela, el valor que tiene tener estos sitios arqueológicos.
Exacto, bueno, y cuánto trabajo que hay detrás, ¿no? Desde estos arqueólogos y desde la misma gente que debe trabajar con ellos en esa reconstrucción, no solo desde los utensilios que se puedan encontrar o las mismas ruinas que vayan descubriendo en excavaciones, sino también en el relato vivo de quienes mantienen presente esa cultura.
Así es, exactamente. Y también, bueno, poder comparar, porque bueno, mucha de la gente acá tiene todavía utensilios, por ejemplo, como platos de madera de quenua, por ejemplo. Uh-huh. También por hay algunos peines que antes los abuelos hacían de espinas de cardones. O sea, hay, digamos, mucha experiencia en lo que respecta al lugareño, digamos, uh-huh, a los abuelos, en donde ellos todavía conservan eso. Los jóvenes ya no tanto, porque bueno, a veces como que tienden a tener un poquito de vergüenza, ¿no? De decir, ay, no, yo quiero ser más moderno. Y bueno, después de la declaratoria, de nuevo ha vuelto, digamos, los jóvenes y muchas familias a tener presente y a valorar y a seguir, digamos, conservando la costumbre, ¿no?
Sí, es un tema de juventud y de, bueno, yo soy moderno, tengo celular, voy a bailar, pero siempre hay una costumbre en casa, siempre hay algo en la vida cotidiana de esas familias que nos va a conectar de alguna manera.
Y sí, ¿no? Estamos, yo siempre digo, estamos siempre conectados y somos, digamos, seguimos marcando identidad, porque nosotros en el, la vida cotidiana usamos muchas palabras quechuas que ya están, uh-huh, digamos, modernizadas. Incluso la charla con nuestros abuelos hace que, y las costumbres de ellos en la casa, podamos seguir, digamos, transmitiendo esto a las otras generaciones, pero que al haber, digamos, tanto turismo y ya, por ejemplo, muchos hoteles, claro, incluso hasta para trabajar se necesita mejores referencias, entonces el joven como que por ahí a veces oculta esa identidad, ¿no es cierto? Y bueno, uh-huh, quiere ser mucho más moderno. Uh-huh. Pero bueno, no en todos los casos, simplemente no, que está bueno, digamos, también contar lo otro, ¿no? Porque no todo, digamos, a veces se piensa que es muy transparente, ¿no? En el, uh-huh, sentido de, incluso nos preguntamos a los jóvenes, vos querés seguir siendo colla, te sentís identificado con tu cultura, sos originario, ya no indio, porque el indio en realidad ellos lo representan como al hombre con pluma, ¿no? Y entonces, uh-huh, ahí es peor todavía.
Claro.
En totalmente. Cambio, sí, le decimos, conservás la cultura originaria, sos originario, naciste acá, tus abuelos hicieron, y bueno, ahí recién ellos también ponen en valor eso, ¿no? Y, uh-huh, si no, bueno, qué sé yo, como toda juventud y tanta tecnología, uh-huh, pues pasa.
Bueno, pero a través de la tecnología también uno puede poner Pucará de Tilcara y empezar a encontrar información y viajar virtualmente, pero no dejar de visitarlo de alguna manera, ¿no? Y saber que eso está ahí, que está en nuestro país, en el norte. Nosotros estamos acá y también tenemos, viste, cada lugar del país tiene su magia, tiene su origen, que hay que conocer y respetar. Y por eso este paseo que nos estás dando y esta invitación, Débora, es muy importante. ¿Qué se va a encontrar el que no fuese Pucará y no está tan sumergido en el tema? ¿Qué puede visitar? ¿Qué va a ver? ¿Qué? Son 8 hectáreas, mira, ¿no? Hay un montón de cosas.
Sí. En realidad el Pucará está reconstruido, digamos, un 40% y está dividido en 5 sectores. Uh-huh. Uno llega, entra al Pucará de Tilcara y tenés el primer sector de viviendas, que es el sector de la entrada, reconstruido, en donde ves los tipos de unidad de vivienda simple, que lo llaman los arqueólogos, que es una habitación, uh-huh, y un patio. Luego tenés alrededor, viste, algunos corrales, porque antiguamente se usaba la llama como animal carguero, se usaba la llama como comida, se usaba el hueso de la llama como utensilio y el cuero, ¿entendés?, para hacer el calzado y la ropa. O sea, uh-huh, para nosotros la llama es un animal todo por excelencia, uh-huh, que se ha podido utilizar todo y se sigue utilizando actualmente. No en Tilcara, pero sí en La Puna, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Todos los abuelos que conservan esta tradición, ellos siguen utilizando la llama en todo sentido. Y después dejamos la parte del sector de la entrada para irnos a el centro ceremonial, uh-huh, llamado iglesia, con un nombre moderno.
Bien.
En donde en ese lugar se hacían, ¿no es cierto?, todas las ceremonias religiosas que había en aquel momento, más que religiosas diríamos rituales, por ejemplo, a los astros, uh-huh, a los apus, porque siempre se ha pedido, digamos, a los apus, a los cerros, el agua para el riego de las plantas. Uh-huh. Entonces, bueno, hay altares y hay como una fusión, digamos, ¿no?, entre lo que es la creencia, digamos, andina ancestral con la religión, ¿no? Entonces, por eso hay 2 altares que marcan, por ejemplo, el lugar de adorar a la luna y el sol, y es ahí en donde uno dice, bueno, el criterio del arqueólogo de ese momento.
Claro, bueno.
Después dejamos el centro ceremonial para ir al lugar del monumento. Uh-huh. El monumento es una gran plaza en donde Eduardo Casanova hizo una pirámide trunca, porque bueno, era muy viajero y tenía un amigo arquitecto de apellido uh-huh. Joel, que venía, digamos, de pasear y conocer las pirámides egipcias, entonces no uh-huh. tuvo otra idea, digamos, que hacer una pirámide trunca acá en el Pucará de Tilcara, que en algún momento se ha pensado, digamos, viste, sacarla, pero bueno, la gente ya del lugar, el tilcareño, uh-huh. Lo tiene identificado como el símbolo del Pucará, entonces no se hizo eso. Y ahí, en ese lugar, están, digamos, las cenizas de Eric Bauman, el, uh-huh. el primer arqueólogo que yo te conté, que pudo ubicar y bueno, llegar a Tilcara y preguntar a la gente qué es lo que veían ellos en ese Pucará de Tilcara, en ese cerro, y bueno, la uh-huh. gente le contaba que era un lugar sagrado y que escuchaba campanas. Entonces, por eso también, mira, con todo este relato, bueno, tratan de ubicar este centro ceremonial en el Pucará de Tilcara y le ponen de nombre iglesia, ¿no? Ya uh-huh. con un nombre moderno. Después bien. De dejar, digamos, el monumento, nos vamos a los corrales. Los corrales, en donde está, digamos, es en la parte baja. Y ahí está muy cercano, digamos, al Río Grande. Entonces podemos contarle, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la cría de llamas, la llama como carguero, y también poderles contar desde ahí cómo ellos, los que vivían en el Pucará de Tilcara, se trasladaban a los andenes de cultivo de alfarcito, que está muy cercano también al Pucará, y en el cerro, y decirle que el Pucará de Tilcara solamente era lugar de vivienda y que uh-huh. tenían los animales ahí para trasladarse, ¿no es cierto?, a la andenería de cultivo de alfarcito. Perfecto. Bueno, una vez que terminamos de contarle ese recorrido y de hablar de las llamas, nos vamos al lugar de la necrópolis. Uh-huh. La necrópolis es un lugar, digamos, del cementerio, de enterratorios, en donde hay cistas uh-huh. que se enterraban, digamos, a los indígenas en posición de cuclillas y rodeado con todo su ajuar funerario, y bueno, le contamos algunas experiencias. Ya no tenemos nosotros, por ejemplo, exhibición de momias uh-huh. En el museo, pero sí podemos contarles, digamos, cómo antes estaban las momias y ahora en dónde se encuentran, porque están se levantaron, digamos, después de la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad, surgieron las comunidades originarias en todo lo que es Quebrada y Puna de Jujuy. Entonces nos han pedido, mediante notas, las comunidades que se puedan sacar, que ya uh-huh. no se exhiban a las momias, por una cuestión de respeto. Pero también bueno. le contamos toda, digamos, la trayectoria de eso, y bueno,
cómo eran esos, claro, cómo eran esos rituales, ¿no? Cómo era esa despedida de ese ser que se iba, ¿no? Y que quedaba ahí. Sí.
Igualmente les llama mucho la atención, porque nosotros actualmente, y ahora hace poquitos días, veneramos en el Día de las Almas a nuestros seres queridos. Uh-huh. Y se parece mucho, por ejemplo, a esto que todavía se conserva, que es poder hacer el despacho del alma, ¿no? Uh-huh. Hasta hace 4 o 5 años se sacrificaban los perros, y tenían que ser perros negros. Los abuelos criaban sus perritos negros porque ellos ya sabían que en algún momento se iban a morir, y decían que era su caballo para irse desde aquí hasta el cielo y poder cruzar esos dos grandes mares que hay arriba, ¿no? Siempre uh-huh. lo decían. Pero bueno, cuando ya salió la protección también de los animales, se dejaron de hacer, y ahora se hacen los caballos con las ropas del difunto, se rezan las novenas, se hace el despacho, y se pone todos los primeros y 2 de noviembre una mesa con ofrendas. Uh-huh. En donde nosotros, bueno, esperamos toda la noche rezando con la familia, con los amigos, y compartimos con ellos, ¿no? Todavía no se ha perdido eso, cómo se ha seguido, digamos, transmitiendo de generación en generación estas tradiciones culturales, ¿no?
Bien. Débora, hermoso recorrido nos estás dando, nos estás enseñando también un montón. Y bueno, aprender significa eso, ¿no? Crecer.
Así es.
Desde el esfuerzo de los primeros y seguir llevando adelante todo lo que venían realizando y manteniendo la cultura, que es algo tan pero tan importante, y no tengo dudas de que más de uno aquí en Neuquén ya tiene ganas de sacarse un pasaje a Jujuy a ir a ver y a seguir aprendiendo, ¿eh? Te agradecemos
sí,
muchísimo.
Y no solamente,
muchísimo,
digamos, la parte arqueológica. Bueno, todavía no me ha dado tiempo como para contarte qué más puede visitar en Tilcara, ¿no? Ajá. El mercado, las artesanías. También está la Garganta del Diablo, está la Cueva del Inca, está, por ejemplo, la Laguna de los Patos, toda la parte de ocupaciones antiguas también de Altos de Malca. Hay una serie de cosas, digamos, para visitar en lo que respecta a Tilcara. Tenemos también, por ejemplo, el Pucará de Huichairas, el Pucará de Hornillos, la Posta de Hornillos, Maimará, la Paleta del Pintor. Bueno, la verdad que invitamos acá como tilcareña a que todos los que puedan venir y visitar, es un lugar maravilloso, colorido, de poder energizarse, digamos, por los colores, la altura.
También.
Estamos a 2.460 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, invitarlos, como también nosotros nos gustaría conocer, porque sabemos que San Martín de los Andes también es muy bonito.
Por supuesto. Bueno, te esperamos por acá y en algún momento estará ese abrazo de bienvenida, ya sea cuando vos vengas o cuando nosotros vayamos por ahí, porque ya nos diste unas ganas bárbaras. Ya me pido un mes de vacaciones y me voy a Jujuy.
Bueno, con mucho gusto. Acá te estaremos esperando, recibiéndoles y, bueno, pudiendo de alguna manera hacerles llegar hasta los lugares que son muy lindos para conocer.
Por supuesto, un abrazo para vos, para todos los jujeños y para todos los que trabajan tanto por mantener la cultura, por darle el homenaje a este pueblo tan laborioso, ¿no? Y con una vida tan dura, a veces por las condiciones, por el tipo de trabajo, ¿no? Y por todo lo que tenían que hacer.
Así es.
Un abrazo, Débora, y un gusto hablar con vos.
Bueno, muchísimas gracias. Otro abrazo para ustedes y, bueno, están las puertas abiertas para poder llegar a Tilcara, a la quebrada de Humahuaca, provincia de Jujuy.
Gracias, mi amor. Un beso. Hermoso viaje, ¿eh? Así recorrimos en este desayuno weekend. Estuvimos paseando por Tilcara, por Jujuy, con Débora Sajama, que es la jefa de Secretaría de Extensión y de Relaciones de la Comunidad del Instituto Interdisciplinario de Tilcara.